RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Daniel Mejía. En el programa de hoy vamos a hablar de la evaluación neuropsicológica. Hoy nos acompaña Mangeli Caballero, psicóloga de la Universidad Cooperativa, con especialización en evaluación y diagnóstico neuropsicológico y maestría en neuropsicología clínica de la Universidad San Buenaventura. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Bueno, bienvenida Mangeli. Me gustaría que comenzáramos el tema aclarando qué es la neuropsicología.
Gracias, Melissa, por tu invitación. Bien, buenos días para todos. Para mí la neuropsicología es el estudio de los procesos cognoscitivos y del comportamiento. Es la relación entre el cerebro y las funciones cognoscitivas.
Bueno, ya teniendo aclarado el concepto, ¿cuáles serían los objetivos de la evaluación neuropsicológica?
Bueno, la evaluación neuropsicológica tiene dos partes, la evaluación neuropsicológica para los niños y la evaluación neuropsicológica para los adultos, son diferentes. En general, la evaluación neuropsicológica tiene por objetivo evaluar las funciones cognoscitivas de un paciente, no solamente cuando se produce una lesión cerebral, es a nivel global, puede ser en paciente sano. Se busca valorar precisamente eso, si las funciones cognoscitivas están acorde con la edad y la escolaridad de ese paciente.
Bueno, en el caso de requerir como esta evaluación, o sea, la idea es a partir de algún problema, de algún accidente cerebrovascular o como... ¿A partir de qué circunstancias se puede desarrollar una evaluación neuropsicológica?
Sí, Melissa, mira, la evaluación neuropsicológica a nivel mundial se utiliza para todos los pacientes. Hay evaluación neuropsicológica para neonatos, para bebés recién nacidos. Hay evaluación neuropsicológica infantil, lo que te decía, no solamente en niños con problemas o alteraciones, sino para poder saber cuáles son las potencialidades o debilidades de esos niños. Tú sabes que el cerebro del niño no madura, digamos, a la par todos sus procesos, pues como quisiéramos. En los adultos, adultos con lesión cerebral, adultos con problemas de pronto de drogadicción, de consumo de sustancias psicoactivas y trastornos psiquiátricos.
Bien. ¿Cuáles serían las etapas de la evaluación neuropsicológica?
Bueno, las etapas de la evaluación neuropsicológica serían tres. La primera, donde pues tú haces la entrevista, la anamnesis, donde estableces la empatía con tu paciente y con el familiar. La segunda estaría dada por la aplicación de las pruebas y por la misma calificación de estas, la calificación y la interpretación de las pruebas neuropsicológicas. Y la tercera estaría dada en el análisis de estas pruebas neuropsicológicas, la elaboración de los resultados en un informe neuropsicológico y la entrega de esos resultados al paciente, a la familia o al médico que lo remitió.
Bueno, dentro de estos resultados que se van obteniendo de las pruebas, pues se va conformando, me imagino, esta historia clínica, ¿sí? Al igual que en la parte clínica terapéutica, pues igualmente se hace una historia clínica neuropsicológica, ¿cierto?
Sí, señora. La historia clínica tiene que ver con esa anamnesis, entonces es como un punto crucial, digámoslo así, entre la historia neurológica y la historia psicológica, ¿sí? Entonces tenemos puntos muy médicos que no tendría la historia psicológica a nivel neurológico, pero también abarcamos todos los aspectos psicológicos como tal. Entonces es importante en la entrevista centrarse en las preguntas acerca de las funciones neuropsicológicas, por ejemplo, cómo está la memoria, cómo ha notado, si ha cambiado, hay diferentes eventualidades en la atención del paciente, si ya no responde a los estímulos como lo hacía antes. Entonces se centra en eso la historia neuropsicológica, a diferencia de la psicológica y de la neurológica como tal.
Bueno, me gustaría que nos contaras un poco sobre como cuáles son los casos o de pacientes, o sea, como lo más frecuente que se presenta para que requiera evaluación neuropsicológica.
Lo más frecuente, lo más que se utiliza, pues es la remisión, lastimosamente, es la remisión que da el neurólogo para la valoración neuropsicológica, pero no debería ser así. Todos los pacientes necesitamos una valoración neuropsicológica. Es muy importante porque no solo después de un daño cerebral es que necesitamos saber cómo están nuestras funciones. En otros países, por ejemplo, realizan la evaluación neuropsicológica a los neonatos, a ciertas edades en los niños. Y si Dios no lo quiera, ocurre una lesión neuropsicológica, podemos saber cómo estaba ese antes y ese después para poder corroborar esta información. Entonces creo que no hay distinción en los pacientes. Sin embargo, frecuentemente se utiliza más para las demencias, en problemas de aprendizaje en los niños, en trastornos psiquiátricos, en accidentes cerebrovasculares también es muy frecuente utilizar.
Ya entremos un poco al tema de las pruebas psicológicas o neuropsicológicas que se utilizan para la evaluación.
Bueno, la forma de aplicación después de que tú realizas la anamnesis o la historia neuropsicológica, viene la aplicación de las pruebas. Entonces, en general, se puede hacer de la siguiente manera. Tú utilizas unas pruebas tipo screening, que es como una valoración neuropsicológica general de los estados cognitivos, más corta, menos específica. Entonces, por ejemplo, tenemos el mini mental, que es muy conocido, tenemos el neuropsi y otras pruebas que cumplen esta función. Luego de determinar esa evaluación general como tal, entonces pasamos a las específicas. Dentro de las específicas, pues la idea es aplicar pruebas para cada una de las funciones cognitivas del paciente. Hay pruebas para la atención en sus diferentes niveles, hay pruebas para la memoria, hay pruebas para las nocias, hay pruebas para las funciones prácticas, hay pruebas para el lenguaje. Bueno, como te decía, de los procesos cognitivos, uno de estos es la atención. La atención, no solamente lo que buscamos con la evaluación neuropsicológica es saber si el paciente atiende o no, porque esto pues en la casa lo saben los familiares y así lo describen. Nos dicen, por ejemplo, no, es que ella prende la estufa y se le olvida que la dejó prendida y se va a hacer otra cosa. Y bueno, entonces ellos tienen como esa claridad en que al paciente le está sucediendo algo, pero pues a veces no saben determinar si es un proceso de atención o es un proceso de memoria como tal. Entonces lo que se busca, si hablamos del proceso de la atención específicamente, es evaluar cada uno de sus niveles. Está, por ejemplo, la evaluación en la atención focalizada, que es cuando nos concentramos en una prueba específica, en una tarea específica, perdón. Está la atención dividida, que es la capacidad que tenemos de concentrarnos o de hacer más bien dos tareas a la vez, ¿sí? Alternativamente. Tenemos también la atención selectiva, que es cuando nos enfocamos en una sola tarea sin importar los estímulos irrelevantes que hay a nuestro alrededor. Entonces lo que buscamos son diferentes pruebas, hacemos un protocolo de evaluación para evaluar cada una de estas funciones. Eso en la atención, pero si hablamos de la memoria, en la memoria también tenemos diferentes tipos de memoria. Entonces hablamos de la memoria visual, por ejemplo, de la memoria verbal, y se utilizan pruebas específicas para evaluar el tipo de memoria verbal. Utilizamos pruebas específicas para la memoria de trabajo, por ejemplo. Entonces son muchas pruebas en cada uno de esos procesos. Si hablamos del lenguaje, ¿qué tenemos en el lenguaje? Niveles, por ejemplo, de lenguaje fluido, de fluidez, fonológica y semántica. Tenemos también pruebas para la comprensión del lenguaje, para la denominación del lenguaje.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, Mangeli, continuando con el proceso del lenguaje, me gustaría saber cómo se evalúan el proceso de lectura y escritura.
Claro, Melissa. La escritura, la lectura y el cálculo son procesos que están dentro del lenguaje. La escritura, debemos evaluar diferentes procesos en la escritura, no solo la letra del paciente. Sabemos que en algunas enfermedades, como por ejemplo el Parkinson, el tamaño de la letra varía, ¿sí? Y también las omisiones y las sustituciones de letras son los tipos de patologías que habría que evaluar en los cambios de letra de un paciente. En la lectura lo mismo, o sea, si el paciente perdió la capacidad para leer, si desmejoró de alguna manera, si sustituye también o omite letras al leer, pues hay que evaluarlo. Y en el caso del cálculo, lo mismo, o sea, si ha cambiado el proceso de efectuar una operación matemática, si cambia la forma de colocar las cantidades en una operación matemática, hay que evaluarlo con las pruebas neuropsicológicas.
Bueno, ya pensando en un caso específico de una persona que se pierda o desoriente a partir de un accidente cerebrovascular, ¿cómo se debería evaluar?
Bueno, lo que tú me preguntas, específicamente la pérdida o la desorientación, después de hacer el proceso de screening y después de aplicar otro tipo de pruebas, porque como tú sabes, los procesos cognitivos se complementan unos con otros, interrelacionan. Ahí podríamos estar suponiendo de una pérdida de la capacidad visoespacial o de la memoria visoespacial del paciente que funcionaría en el hemisferio derecho. Entonces hay pruebas, ¿sí?, para que el paciente dibuje, por ejemplo, la figura compleja de Rey, para que la dibuje, la copie y luego la evoque, ¿sí? Entonces esta podría sernos muy útil en este tipo de caso, como hay otras muchas dependiendo de cada paciente y dependiendo lo que el profesional seleccione de acuerdo al caso específico.
Bueno, ¿y en el caso de una pérdida del lenguaje como una afasia?
En el caso de una pérdida del lenguaje, pues como te decía, tenemos que utilizar las pruebas de fluidez verbal y semántica y las pruebas de comprensión. Puede ser una afasia fluida o puede ser una afasia no fluida. Entonces ahora existen muchos tests de evaluación del lenguaje, como tenemos las evaluaciones de afasias de Boston, por ejemplo.
Bien, no todos los pacientes que se remiten a neuropsicología o a evaluación neuropsicológica son, digamos, que hayan tenido un daño como tal neurológico o un accidente cerebrovascular. Cuando hablamos de pacientes psiquiátricos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hace la neuropsicología?
Muy bien, Melissa, es muy importante lo que tú me preguntas, porque no solo debemos aplicar las pruebas cognositivas como tal en un paciente, son muy importantes las pruebas comportamentales, las pruebas emocionales, y en el caso de los pacientes psiquiátricos son muy importantes las pruebas neuropsiquiátricas. Entonces hay pruebas o test específicos que tenemos para la esquizofrenia, para el consumo de sustancias psicoactivas, para las demencias. Entonces por eso es necesario elegir un protocolo específico, digamos, o ideal para cada paciente.
Dentro de estos protocolos diferenciales, ¿hay alguna diferencia entre las pruebas que se aplican a un adulto y un adulto mayor?
Por supuesto, Melissa. Entonces, hay pruebas, por ejemplo, que se utilizan para los adultos mayores, que son totalmente diferentes porque los procesos cognitivos del adulto mayor han cambiado, ¿sí? Entonces no podemos medirlo con una que se le aplique a un paciente de 30 años. Entonces esas pruebas varían. Por ejemplo, si a un adulto le aplicamos el test de California para evaluar memoria verbal, en el adulto mayor existe otra prueba que se llama el Grover y el Bruch, que se aplica para el adulto mayor a partir de los 60 años. Entonces tienen baremos y aplicaciones totalmente distintas de acuerdo a la edad y la escolaridad de ese paciente.
Bueno, en tu experiencia profesional, ¿cuál ha sido así como un caso representativo o significativo que quisieras como compartir con nosotros?
Bueno, hay muchos casos como tal, pero pues me gustaría compartir algo en las demencias. Se trataba anteriormente y se decía que todas las demencias eran Alzheimer, por ejemplo. Y gracias a la evaluación neuropsicológica se empezaron a conocer las diferencias entre las demencias que tenemos hoy en día. Entonces, por ejemplo, gracias a la evaluación neuropsicológica podemos saber la diferencia entre una demencia tipo frontotemporal y una demencia Alzheimer, que son, digamos, tan similares en apariencia, pero tan distintas en la evaluación, y esto se logra desde la entrevista. Entonces, por decirte algo, desde la entrevista la familia le dice, no, empezaron primero los cambios de comportamiento del paciente, y en una demencia tipo Alzheimer te dicen, no, él empezó a perder la denominación de las cosas, no sabía cómo denominar un objeto. Entonces sí es muy importante y ha sido muy significativo poder conocer y diferenciar sí, muchas patologías gracias a la evaluación neuropsicológica, y también detectar estas patologías antes que cualquier otra herramienta científica como una imagen. Tenemos la ventaja que con la evaluación neuropsicológica podemos detectar una demencia en sus fases más tempranas, desde su inicio.
Bueno, en ese sentido, claramente la evaluación neuropsicológica tiene pues el propósito no solamente de determinar el estado actual de la persona, sino digamos también busca que se le dé la atención adecuada al caso dependiendo de, pues, de las situaciones que diferenciales, ¿cierto? ¿Cuál sería el siguiente paso después de la evaluación neuropsicológica?
Sí, este que tú dices también sería un objetivo muy importante, poder prevenir. Y el siguiente paso de la evaluación neuropsicológica sería también, en el caso de encontrar alguna alteración, poder realizar un programa de intervención con este paciente muy específico, ¿sí? Muy específico de acuerdo a esta evaluación. Si tenemos, por ejemplo, la alteración visoespacial que comentábamos, se van a trabajar este tipo de ejercicios en un paciente.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Encuentro donde la academia tiene su lugar. Escúchenos todos los jueves a las 2 de la tarde, solo aquí en Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Bueno, me gustaría, como para ir cerrando el tema, que nos comentaras, ¿cuáles serían las condiciones para la evaluación neuropsicológica?
Bien, Melissa, las condiciones para la evaluación neuropsicológica se parecen muchísimo a las que hacemos en la evaluación psicológica. Un buen ambiente, una buena disposición y motivación del paciente. Se le pide al paciente que haga su mejor esfuerzo dependiendo del tiempo que tengamos determinado. Son muy similares, también debemos tener en cuenta las condiciones éticas para la evaluación neuropsicológica, la confidencialidad y todos los acuerdos a los cuales llegamos desde el primer momento de la entrevista o de la valoración neuropsicológica. Hay que darle al paciente descansos, por ejemplo, no podemos hacer evaluación neuropsicológica toda completa en una mañana, pues porque el paciente no va a rendir lo mismo que cuando hacemos una parte y luego otra parte en otra sesión y otra parte en otra sesión. Máximo las sesiones deberían ser de una hora, ¿sí? Y pues estas son como las más generales a nivel de la evaluación neuropsicológica.
Sí, me parece muy importante lo que estás diciendo, precisamente porque si no se realizan las pruebas adecuadamente, pues van a carecer de total validez, ¿sí? Y estos resultados pueden ser incorrectos, y en ese sentido perjudicar a la persona, ¿sí? Y no mostrar la realidad. Bueno, me gustaría que nos dieras como algunos consejos generales para la población en general, o bueno, para las familias en las casas que de repente empiezan a detectar algunos síntomas o comportamientos en sus familiares, en los padres, ¿sí? Como que, ¿cuáles serían como esas señales de alerta que requerirían como, bueno, empecemos a pensar en una evaluación neuropsicológica para determinar qué tiene mi papá o qué tiene la abuelita?
Sí, Melissa, mira, me parece muy importante que la familia le pierda el tabú, el miedo a la evaluación neuropsicológica. Muchas veces llegan allá temerosos al consultorio pensando que esa evaluación es para un enfermo mental, un enfermo psiquiátrico, y resulta que no, como te decía, se utiliza tanto en patologías como en cerebros normales. Entonces es muy importante, primero que todo, quitar ese tabú. Y segundo, pues en la evaluación neuropsicológica es muy importante el acompañamiento, y de todas maneras en un tratamiento posterior, el acompañamiento de los familiares a ese paciente, ¿sí? Incluso muchas veces hay que evaluar también al familiar, porque el estrés que produce un paciente enfermo, en el caso de una demencia u otra patología similar, producen muchos cambios también cognitivos y muchas veces termina más enfermo el familiar que el mismo paciente. Entonces las recomendaciones son esas: perder el miedo, consultar y el acompañamiento siempre al paciente.
Bueno, para terminar me gustaría como destacar la importancia de la evaluación neuropsicológica, igual para los estudiantes de psicología, que tengan muy claro, bueno, la trascendencia y las implicaciones que tiene como tal hacer una evaluación neuropsicológica, lo cual implicaría pues un estudio posterior al pregrado. No cualquier persona puede realizar una evaluación neuropsicológica. Bueno, en el caso precisamente de que una persona empiece como a tener fallas en su memoria, en su atención, pues desorientación, tengo entendido que pues esto también genera un gran malestar psicológico, no solamente a las personas que están alrededor, sino a la misma persona, porque empieza a sentir como mucha rabia y de repente se molesta fácilmente, o sea, está irritable con sus familiares y pues esto puede ocasionar, aparte del daño que pues neurológico progresivo, pues digamos el deterioro progresivo, también pues bueno, pues puede llegar incluso a tener como tal un trastorno psicológico, ¿sí? Llevar a una depresión o un trastorno de ansiedad. Coméntanos de esto, Mangeli, un poquito.
Sí, Melissa, lo que tú dices es muy importante. Igual que en la evaluación psicológica, la motivación que tiene el paciente y la voluntad que tiene son muy importantes. Entre mayor voluntad tenga el paciente y entre más consciente sea de los cambios que está teniendo, pues es más fácil tanto la evaluación como un tratamiento posterior. Lo que tú dices, hay muchos pacientes que llegan agresivos, que no reconocen su patología, que están perdiendo la memoria, pero incluso este es otro proceso cognitivo adicional y se llama la anosognosia, el no ser consciente de la enfermedad que tengo. Me hace recordar en la experiencia pues algunos pacientes con demencia que llegan y les pregunta el terapeuta o el profesional si tiene algún problema de memoria y él contesta que no, que son los años, que es la vejez, pero que no tiene ningún problema de memoria. Y cuando se hace la evaluación, pues la memoria está totalmente alterada. Entonces son pacientes anosognósicos, no conscientes de su enfermedad ni de su déficit. Por ende, es más difícil tratarlo y es muy importante que el terapeuta profesional pues confronte al paciente y actúe en esta parte emocional del paciente para luego sí poder empezar con la evaluación neuropsicológica como tal.
Bueno, creo que con todo lo que hemos dicho en el programa ya tenemos un panorama inicial de lo que es la evaluación neuropsicológica y la importancia que tiene, no solamente en el ámbito, o sea, académico para los estudiantes de psicología, sino para la comunidad en general. Gracias, Mangeli, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Beatriz Moreno y Ana María Ramírez.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.